Bienvenidos a un nuevo mensaje de CCO.
Bueno, pues ¿están listos para entrar a la palabra de Dios el día de hoy? Eso. Pues Padre Santo, gracias por este día tan increíble. Gracias por la oportunidad de reunirnos como cuerpo, como tu iglesia, para escucharte a ti, no a mí, Señor. Y es por eso que te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestro corazón, para escucharte a ti, Señor. Háblanos, cámbianos, transfórmanos por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues para los que están tomando apuntes hoy, voy a procurar ser más o menos rápido en esto porque hay varias otras cosas, pero el tema hoy se llama todo o nada, todo o nada. Y como decían los muchachos en el app de la Biblia, vienen todos los apuntes ahí y puedes tomar más notas ahí para compartir con amigos después. Pero todo o nada. Que ¿cuántos hemos visto en algún momento o hemos ido a una, no voy a mencionar el nombre, ¿verdad? Pero aquí a unas cuadras hay una tienda muy grande donde se vende todo por mayoreo. Y aunque tú entres y encuentras una cajísima de un montón de bolsitas de papas, por ejemplo, una cajísima de pilas o algo así, aunque tú quisieras comprar uno solamente, no te lo van a vender. ¿Cuántos ya se dieron cuenta? O vas a otro lugar y te dan algo y lo sacas y ahí tiene la etiqueta: no se vende por separado. Y que tú no quieras usarlo todo, nada más quieres un pedacito o uno solo de esos productos, no te lo dan. Y en la vida también hay personas que son tipo todo o nada. ¿Cuántos aquí son todo o nada? ¿Alguien por ahí? Vi a una persona y no les creo a los demás. ¿Por qué? Porque si eres una persona todo o nada, o sacas tu mano así rapidísimo a la primera, o no lo levantas nunca. Eso significa todo o nada. Si estás ahí, pues lo hago, no lo hago, es que no lo eres. O eres todo o nada. ¿O cuántos están casados con una persona todo o nada? ¿Alguien? Ahí sí las manos se levantaron más rápido. No quiero ver codazos hoy, el día de hoy, por favor. ¿A qué me refiero? Pues hay diferentes áreas en esto. Por ejemplo, en cuanto a la moda, si eres todo o nada, o uno de dos. O siempre te vistes lo mejor que se puede. Y veo a algunos de ustedes así, felicidades, bien hecho. O de plano viniste en pijama el día de hoy. Eso es todo o nada. O en cuanto a la limpieza, o nunca jamás ni siquiera tiendes tu cama en la mañana y hay ropa tirada por todos lados, hay basura por todos lados en tu casa y así te sientes cómodo. O pasas 3-4 horas al día cepillando los pisos con un cepillo de dientes. Eso es todo o nada. O en cuanto al ejercicio y la salud, o pasas por lo menos 3 horas en el gym todos los días y llevas una dieta súper estricta de pura lechuga, o esta mañana antes de venir a la reunión desayunaste pastel y lo pasas todos los días. Y tu frase favorita en la vida es la de Don Jaimito: prefiero evitar la fatiga. ¿Alguien por ahí? Risas nerviosas por todos lados. Todo o nada significa, por definición, que no hay punto medio. No hay punto medio. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la Semana Santa o Domingo de Resurrección? Ahí te les voy a decir. Porque la verdad es que la mayoría de nosotros como personas, sí, a veces tendemos a ir a un extremo o a otro en algunas áreas de la vida, pero no. Por lo general no somos todo o nada en todo momento. Pero la fe cristiana sí es todo o nada. O es todo o es nada. No me refiero a las tradiciones, me refiero a que o lo crees todo, el paquete entero, o no lo crees para nada. Yo escuché a un pastor el otro día. Estaba platicando con algunas personas en la calle y una señorita se le acercó y dijo: no, pues yo creo en Jesús, es mi Señor, pero también creo que hay muchos otros caminos para llegar a Dios. Y este pastor le corrigió, le dice, entonces no eres cristiana, porque Jesucristo mismo dijo, yo soy Él, no uno de, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de mí. Lo han leído. Y la fe cristiana, o lo tomamos todo o para nada, no hay punto medio. Y Jesús mismo habló de este principio en Juan 10, 37 y 38. Juan 10, 37 y 38. Dice Jesús hablando aquí. Jesús dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. ¿Sabían que ese versículo existe? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero aunque no me crean a mí, dijo, si las hago, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Más adelante dijo que el Padre me envió también. Jesús dijo que si Él no hacía lo que prometía, no deberíamos creerle para nada. Pero si lo hacía, entonces estaría demostrando que Él era quien decía ser, el Hijo de Dios. Era Hijo de Dios y Dios mismo. ¿Y qué es lo que Jesús prometía hacer? Pues para eso vamos a la primera carta a los Corintios, donde vamos a centrarnos mayormente el día de hoy. Primero de Corintios capítulo 15 específicamente. Y este es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. Y si no me lo crees, si no me crees, lee la Biblia, porque aquí mismo lo dice. Primero de Corintios 15, 3 y 4 para empezar. Es el apóstol Pablo escribiendo aquí, y él dijo, yo les transmití a ustedes lo más importante. Digan conmigo, lo más importante. Lo más importante, y lo que se me había transmitido a mí también. Y aquí viene lo importante. Dijo, Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Jesús vino para cumplir la palabra de Dios. Vino para hacer lo que Dios había prometido años atrás a la raza humana. Y la fe cristiana se resume en estos dos versículos. Por eso Pablo dice que es lo más importante, porque es todo o nada. Y aquí está lo más importante. Todo depende de esto, y todo parte desde este punto. Hay muchas implicaciones, aplicaciones y verdades que se pueden explorar, pero todas dan por sentado lo que aquí dice, que Cristo murió por nuestros pecados y al tercer día Dios lo levantó otra vez a la vida. Y al acercarnos a Cristo, hay muchas cosas increíbles que se nos abren en Cristo, en consecuencia a la historia de Jesús. Habla de las riquezas gloriosas en Cristo, habla de la vida eterna, de la esperanza que tenemos, de la fe, de fortaleza, de sabiduría, de un montón de cosas. Pero todo lo demás, iglesia, viene a base de esto. No puedes escoger una cosa sin el otro, sin la otra, porque es todo o nada. Hay personas que cuando entran a la iglesia están con esa mentalidad de ir a una tienda de mayoreo, pero queriendo comprar nada más una cosita. Y hay gente que dice, no, pues mira, me gusta la idea de Cristo porque Él era un revolucionario y me quedo con eso nada más. Pues lo siento, Jesús fue mucho más que un revolucionario social. Hay algunos que dicen, no, pues Dios es amor y me quedo con eso. Sí, Dios es amor, pero también Dios es justo, Dios es paciente, es bondadoso, y la lista sigue. Dios es infinito. También Dios es un juez justo. Y no se puede nada más agarrar una cosa sin todo lo demás. Con Dios o es todo o es nada. Y específicamente en cuanto a esto, o todo es verdad o nada lo es. O todo es verdad o nada es verdad. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí. Dijo que si Cristo no ha resucitado, entonces nada de nuestra fe tiene sentido, nada es cierto y todo se viene para abajo. Así que como cristianos incluso nos topamos con estas encrucijadas. La historia de la resurrección de Cristo, como es la base de todo, o es la verdad o será una mentira. ¿Es verdad o no lo es? Y tal vez sea una mentira. Tal vez no se puede interpretar literalmente. Tal vez todo es figurativo, como algunos dicen. De hecho, hay muchas personas, muchos escépticos que dicen que la historia de la resurrección no se puede interpretar así nada más. Dicen que nunca resucitó Jesucristo en su cuerpo, solamente su espíritu como que se levantó otra vez, como para inspirarnos un poco. Pero si eso es cierto, pues abre la puerta a muchas otras dudas y preguntas. Porque sobre todo, ¿qué hacemos entonces con la tumba vacía? La tumba de Cristo. ¿Cómo se explica si Jesucristo realmente no resucitó? Así que lo que voy a hacer hoy, voy a mostrarles algunas preguntas, algunas dudas que otras personas han utilizado para tratar de derrocar o para echar de abajo la idea de la resurrección y cómo también refutarlo y por qué no tiene sentido. Hay personas que dicen que solamente se levantó su espíritu, pero no su cuerpo de Cristo. Y eso nos presenta un problema, porque dicen que no, pues las personas que supuestamente vieron a Cristo después solamente vieron o tuvieron alucinaciones, como que fueron visiones, pero no fue algo real. Pues un fantasma no puede comer comida, y eso pasó en el relato. Hay personas que muchas personas lo vieron al mismo tiempo y por la misma el mismo origen o la misma la manera que funcionan las alucinaciones es que siempre son muy individuales. Tan solo para los que están casados. A ver, ¿dónde están los casados aquí hoy? Ok, perfecto. Aquí estoy viendo a dos doctores que están casados. Voy a preguntar a la señora: ¿sabes qué soñó su esposo anoche? No, del otro lado. Doctor, ¿sabe usted lo que soñó su esposa? Ni idea. Y qué bueno, ¿verdad? Seguramente te meterías en un lío si supieras ahí. O peor, si estabas en ese sueño. Yo la otra noche tuve un sueño bastante loco. No les voy a contar de qué se trató, pero en la mañana yo me desperté enojado con mi gato, porque en mi sueño mi gato se puso en mi contra y pues se peleó conmigo. Me desperté en la mañana y ahí estaba dormido en mis pies. Mi esposa tuvo otro sueño, nada que ver. Así son los sueños y las visiones. Cada quien sueña lo que quiera o lo que se le ocurre, o por comer demasiada pizza la noche anterior. Pero en la Biblia relata la historia de que Jesucristo se apareció después de la resurrección, después de estar muerto. Se presentó a 500 personas a la vez. Es matemáticamente imposible que toda la multitud tuviera la misma alucinación al mismo tiempo. Pero hay personas que dicen que así pasó. Bueno, hay otras personas, otros escépticos que dicen que Jesús nunca se levantó de entre los muertos, porque realmente no murió en la cruz. Piensen que Jesús nada más se desmayó, o por el dolor o por la pérdida de sangre, y pues digamos que entró en coma. Pero también hay algunos problemas con eso, porque ellos dicen: no, pues como no murió, la gente solo pensó que había muerto y por eso dijeron que había resucitado. ¿Cuál es el problema? Pues hay varios doctores, como ya establecimos, hay varios otros de este lado también, hay varios médicos aquí, otros que saben un poco por los documentales o las series que les gusta ver y tienen una idea de cómo trabaja el cuerpo humano. Pues en primer lugar, por la pérdida de sangre, si una persona pasa un par de noches en una cueva oscura y fría En lugar de avivarse, si no estaba muerto antes, quedaría muerto después por la hipotermia. Así funciona. Por la pérdida de sangre estaría muy débil. Entonces, ¿cómo Chihuahua podría Jesucristo avivarse solito sin atención médica? Y aparte tenía más de 30 kilos de especias y ungüentos sobre su cuerpo en ese momento. Aparte estaba amarrado en lienzos de lino. Pero solito, según ellos, él se levantó, cobró mucha fuerza, tanto como para levantarse y rodar una piedra que pesaba más de 2 toneladas. Él solito, después de estar en coma, después de no haber comido, después de perder tanta sangre, pero él tenía las fuerzas para mover la piedra. Y si es que lo logró, entonces todavía se enfrentó a todo un batallón de soldados romanos sin armas, y él solito venció a todos. Que por cierto, había por lo menos 16 soldados entrenados para la guerra, o hasta más de 50. La Biblia no dice exactamente cuántos, pero tenemos una idea por ahí. Pero es lo que dicen. Dice que no, realmente no murió. Pues ¿cómo sabemos que murió? La prueba de la lanza. Y aquí hay unos médicos que, si estoy diciendo la verdad, ahí me interrumpen, por favor. Pero Jesucristo sufrió algo que es conocido hoy en día como edema pulmonar. ¿Qué es eso? Es cuando los pulmones se llenan de un exceso de líquidos. Y literalmente es lo que pasaba en la crucifixión, que todas las personas crucificadas no morían por el dolor, no morían específicamente por la pérdida de sangre, morían por ahogarse en la cruz. Porque en la posición que estaban, lo que hacían era clavaban los pies así y lo levantaban con las rodillas dobladas para que no pudieran extenderse bien. Y al mismo tiempo estaban clavados, no aquí en las manos, sino aquí en la muñeca, entre los dos huesos. Y estaban crucificados no así, sino así, de ambos lados. Ya tienen la imagen. ¿Por qué así? Porque después de un rato, la víctima ahí tenía que levantarse como podía, nada más para seguir respirando, porque sus pulmones estaban abajo y se estaban llenando de líquidos. Entonces, lo que hacían en el relato, por eso fueron los soldados que rompieron las piernas, las rodillas de los otros dos que estaban crucificados, los dos criminales a cada lado de Cristo. Llegaron con Cristo y el centurión dijo: se me hace que ya está muerto. No hace falta. Y por cierto, estaba cumpliendo sin saberlo una profecía que decía desde Salmos que Dios no iba a permitir que su escogido que sufriera ningún hueso roto. Jesús lo cumplió todo. Pero ¿qué hace ese centurión? Para asegurarse, agarra una lanza y lo clava aquí en su costado, entre sus costillas, hacia arriba. Y dice la Biblia que salió agua y sangre. ¿Por qué? Porque ya había sufrido edema pulmonar y ya estaba muerto. Son hechos médicos, hechos científicos y hechos históricos. Y estos hechos, de hecho, se encuentran no solamente en la Biblia, sino también en la historia romana y judía. Los enemigos de Cristo. Pero aún si lograba todo eso, Jesús, sin haber muerto realmente, todavía tenía que convencer a sus propios discípulos que sí había muerto, a tal grado que ellos estuvieran dispuestos a morir por su fe en Él, en cuanto a la resurrección. Y la historia nos enseña, no está en la Biblia porque pasó después del Nuevo Testamento, pero incluso Tomás, el que dudaba, ¿se acuerdan de él? Tomás, el que decía: no, yo no lo voy a creer hasta que yo meta mis dedos entre los hoyos de sus manos y en su costado. Él, ese mismo Tomás, después de la resurrección, viajó hasta la India para ser el primer misionero a la India. Estaba ahí como misionero durante 20 años y de ahí sufrió una muerte de mártir. Lo mataron por su fe. Ahora, ¿quién daría su vida por una mentira? No sé tú, pero yo no. Pero todos los apóstoles lo hicieron, excepto Juan. Y de hecho, al apóstol Juan, el que escribió las tres cartas de Juan y también Apocalipsis, ese mismo Juan
A él lo trataron de matar dos veces por su fe y no lo lograron. Lo metieron en aceite hirviendo, cabeza primero, para matarlo. Lo sacaron y todavía seguía vivo. Luego intentaron otro método que tampoco funcionó, y es por eso que lo mandaron a la isla de Patmos como exilio durante el resto de su vida. Lo que no sabían es que en esa isla es donde Jesucristo se le iba a aparecer otra vez y le iba a mostrar toda la visión de Apocalipsis, porque Jesús sigue vivo. Amén. Y nada en este mundo puede detener a un Cristo resucitado. Pero hay otros datos aquí también. Hay personas que dicen: no, es que miren, es que realmente el cuento no es verídico, porque pues las mujeres, pues ya saben, eran mujeres medias despistadas por ahí, y estaban llorando todas las noches después de la cruz, y a lo mejor su máscara estaba ahí tapando su vista, no podían ver bien, y fueron de madrugada, a lo mejor no tenían una buena vista de por sí, y ellos llegaron y fueron por accidente a la tumba equivocada. Es lo que dicen, que fueron a la tumba equivocada y por eso la encontraron vacía, porque Cristo nunca estaba ahí, y mientras Jesús seguía muerto en otra tumba. Pero hay otros problemas con eso. Para empezar, cuando fueron con los discípulos para decir: Jesús está resucitado, está vivo, vamos a verlo, ¿todos los demás discípulos también se equivocaron en la tumba? Y no solamente ellos, sino los líderes religiosos, al enterarse, ¿también se equivocaron de la tumba? También históricamente hablando, había miles y miles de personas visitando Jerusalén que habían escuchado a Cristo y fueron a ver la tumba por sí mismos después. ¿Todos se equivocaron? ¿Y José de Arimatea, el que prestó su tumba, decía su nombre ahí arriba, él también se equivocó de tumba? ¿O cómo? No es lógico. Pero a veces escuchamos esos argumentos para descreditar la historia de la resurrección. Los ángeles que fueron se equivocaron, su GPS angelical no estaba funcionando ese día y destaparon la tumba equivocada. Pues no. Hay muchos que prefieren inventar historias fantásticas, ficticias, con tal de descreditar la historia de la resurrección. ¿Por qué? Porque según ellos es más fácil no creer en Dios. Porque si Jesús nunca resucitó y él dijo que era Dios, significa que Dios no es Dios y Dios no existe. Y luego entran a un montón de explicaciones para tratar de justificar eso. Dice: no, es que los milagros como el de la resurrección pues no concuerdan, no coinciden con las leyes que gobiernan nuestro mundo, nuestro universo. Y hay muchas personas que dicen: no, pues la resurrección es un milagro, los milagros no suceden, así que no sucedió, punto. Pero nuevamente provoca más problemas de los que contesta. Porque de hecho dicen, y así se enseñan en nuestras escuelas y universidades aquí en todo el país y fuera del país, que Dios no existe, que Dios no es real, que el universo no tiene un gran creador o un diseño inteligente. Es lo que se escucha en las noticias, se escucha en los podcasts que a lo mejor tú escuchas. Pero, y dicen cosas como: no, pues el universo solito llegó a existir. Que por cierto contradice la primera ley de la termodinámica y aparte las leyes de la lógica y la ley de causa y efecto y otras. Pero es lo que dicen. Así llegó a existir todo, con tal de decir que Jesús no resucitó, que no era Dios. Y el punto de todo esto es que muchos simplemente dicen que la resurrección nunca sucedió porque o es imposible o porque no es conveniente para ellos. Y eso es justo lo que se les estaba diciendo a los corintios, y por eso Pablo les tuvo que escribir todo esto. Pero alguna vez, bueno, antes de eso, los corintios decidieron creer en un mensaje que muchas otras personas en su época del Imperio Romano también estaban creyendo y que se ha extendido por todo el mundo hoy en día y ha cambiado para siempre nuestro mundo. ¿Alguna vez han escuchado de la historia Harvard? ¿Alguien? De las mejores universidades del mundo. ¿Sabían que en sus inicios fue una universidad cristiana específicamente para entrenar a personas para predicar el Evangelio de Jesucristo que había vuelto a la vida? Es cierto. Y varias otras universidades grandes, por cierto. ¿Qué tal la Cruz Roja? ¿Alguien alguna vez ha escuchado de la Cruz Roja? ¿Quién creen que lo inició? Los cristianos. Los cristianos fueron los que iniciaron los primeros hospitales y orfanatorios. ¿Por qué? Porque para el cristiano, como somos hechos a la imagen y semejanza de Dios mismo, cada vida humana importa. Y es por eso. La doble A no tiene que levantar la mano. ¿De cuántos han estado ahí? Y si han ido, qué bueno. La doble A fue iniciada por cristianos. ¿Por qué? Y podemos observar en todas las grandes obras de arte o de música o lo que sea, y vez tras vez, ¿qué es lo que encontramos en medio de ahí? Encontramos a Cristo, el Rey de Reyes, resucitado y glorificado. Lo encontramos en la canción de El Mesías de Handel, de las obras musicales más grandes del mundo, de la historia. Lo vemos en las pinturas y en las esculturas de Miguel Ángel y de muchos más, y todos mostrando lo mismo: a una persona que supuestamente nunca existió, y si lo hizo, nunca resucitó. Nuestra propia historia humana, iglesia, comprueba que Cristo lo hizo. Y es lo que se les estaba diciendo a los corintios, que estaban creyendo una mentira. Y ellos llegaron con Pablo para decir: Pablo, ¿es cierto o es una mentira? ¿Qué hay de todo esto? ¿Estamos creyendo en la vida después de la muerte? Pero ¿se vale, es real o para nada? Y vamos a retomarlo en el versículo 13. Dice Pablo: pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. Iglesia, si Jesucristo nunca volvió a la vida después de estar muerto, nuestra fe es inútil, y la misma Biblia lo dice. Vamos a seguir leyendo. Dice: y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Lo repite. Dice: y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. También lo repite. Y todavía son culpables de sus pecados. O sea que si Cristo no volvió a la vida, nosotros seguimos siendo pecadores. Y es lo que hay que entender. Hay mucha gente que pone el énfasis en el Viernes Santo, en la cruz. Y sí, gracias a Dios por la cruz. Pero sin la resurrección, la cruz no tiene sentido, no tiene eficacia alguna. Dice, ¿en qué estamos ahora? En el 18. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, dice, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Verás, si quitamos la resurrección de la historia de Jesús, desaparece toda la fe cristiana, y todo se vuelve un invento, un mito, una creencia inútil. ¿Y luego qué sucede? Porque hay implicaciones de pensar así. Y lo que estoy tratando de hacer el día de hoy, iglesia, es retarte un poquito en pensar en por qué crees lo que crees. Porque si no sabes por qué lo crees, va a llegar cualquier persona, te dice cualquier cosa, cualquier burrada, alguna idea que te siembre, y te quedas: ah, pues no lo había pensado así, tal vez tengas razón. Pero la fe cristiana o es todo o es nada, o todo es cierto o nada lo es. Y si Jesús nunca se levantó de los muertos, es porque no es Dios. Y si Dios no existe, así que tampoco tiene sentido la fe cristiana. Si Dios no existe, no tiene sentido nuestra fe. Y es la respuesta o la idea de algunas personas. Y es muy sencillo el decir: no, pues yo no sé cómo empezó todo, pero aquí estamos ahora, así que tal vez sí venimos de los simios, y tal vez todos somos el producto de la evolución, y somos un accidente cósmico, y ya. Y es muy cómodo pensar así, porque en ese caso, pues si Dios no existe, nunca tienes que dar, nunca tienes que rendir cuentas por cómo vives tu vida, porque no existe un gran juez. Y es más fácil, es más cómodo. Pero antes de que creas todo lo que enseñan en el mundo incrédulo, te reto a pensarlo bien y a estudiarlo. Estudiar, investigar los hechos. Porque esa manera de pensar crea más problemas de los que soluciona. Y ya hemos mencionado algunos, pero hay más. A.M. Blakelock, un profesor de la Universidad de Auckland, dijo lo siguiente. Dijo: yo soy un historiador. Mi manera de acercarme a la historia clásica es por medio de los hechos. Y les digo que la evidencia de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo está basada en los hechos y es más auténtica que la mayoría de la historia antigua. Por si no sabían, de hecho, estos tres puntos, el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo, son los hechos más estudiados en toda la historia humana. Y vez tras vez, los que estudian se topan con pared, porque o tienen que creerlo o tienen que negar los hechos que ellos mismos acaban de comprobar. Es lo que sucede. Y negar los hechos no solo crea conflicto con la historia y con la realidad, sino también crea otras implicaciones si Cristo no volvió a la vida. Y Pablo menciona algunos aquí. Número uno, sin la resurrección, y esto es clave, por eso creemos esto. Sin la resurrección, en primer lugar, no hay esperanza. No hay esperanza. Pablo escribió que si Cristo no se levantó de los muertos, nadie lo hará. Desaparece toda esperanza, porque no habría nada después de esta vida. Y si no hay nada, pues no hay esperanza, no hay una razón por vivir. Y las palabras que le dices a alguna persona, algún familiar, tal vez un ser querido, cuando vas a un funeral o un entierro, vas a pasar la noche en el velatorio con ellos y dices: no te preocupes, fue una buena persona y lo volverás a ver algún día. Pues si Jesucristo no volvió a la vida, le estás mintiendo vilmente a esa persona. Porque si Cristo no se levantó, nadie lo hará. Se desaparece toda esperanza. Nada de lo que alguien podría decirte o desearte cuando estás pasando por un momento difícil, con tal de animarte, alguna palabra de ánimo o esperanza o lo que sea, nada de lo que podrían decirte sería cierto. Y a los que tú has tenido que despedir en un velorio o en un cementerio, realmente jamás los volverás a ver si la resurrección no sucedió. Porque no habría reuniones felices al otro lado. Sin Dios, tu fe es inútil. Y la esperanza desaparece cuando Dios desaparece. Sin la resurrección no hay esperanza, pero hay otras. Número dos, tampoco hay propósito en la vida. Tiene que haber algún diseño inteligente o pensamiento profundo detrás del mundo que podemos observar y estudiar. Es lo más lógico. Por ejemplo, si tú vas al bosque aquí en las montañas de Oaxaca y encuentras un reloj como este o un teléfono inteligente, lo primero que se te ocurre, obviamente por lógica, es: ah, por ejemplo, ahí está, ahí lo ves tirado. Y ahí, ah, qué bonito, ¿qué es esto? Ah, no, pues obviamente este es el resultado de un accidente cósmico. ¿Cuánto lo piensan? Que solito llegó a formarse justo los elementos necesarios, los colores y todo eso, que funcionara y que me dijera la hora exacta. En cuanto a con mi reloj, no solamente la hora, sino cuántas calorías voy quemando o que voy consumiendo en el día. ¿Por qué? Porque es algo inteligente. Y cualquier cosa inteligente requiere de un diseño inteligente, que requiere un diseñador inteligente. Pero hay personas que dicen, no, pues nuestro universo, que es mucho más complicado que este teléfono, el reloj, solito llegó a existir en las condiciones perfectas para sostenerse. Nuestro planeta está girando sobre su eje a una velocidad aproximada de 107.280 kilómetros por hora. Y afuera ni siquiera hay una brisa. Piénsalo. No sé ustedes, yo tengo un montón de calor. No sé si es porque estoy predicando o si realmente hace calor. El punto es que se necesita mucho más fe para no creer en Dios que como para creer en Dios. Requiere menos fe decir, sí, hay un creador porque veo una creación, a decir, ah, no hay creador aunque vea la creación. No es lógico. Hay muchos que dicen, no, pues todo es un accidente perfecto. ¿Por qué? Porque no quieren dar lugar a Dios y a Cristo. Pero sin Cristo no hay esperanza y no hay propósito. El trabajo que tú vas mañana a hacer no tiene sentido si no hay resurrección. El negocio que estás emprendiendo no tiene significado alguno. El dinero que estás tratando de acumular o guardar o ahorrar, de nada sirve. Y Salomón mismo descubrió esto. El hombre más rico y más sabio sobre la faz de la tierra, después de Jesucristo, obviamente. Y él se dedicó a buscar propósito en la vida sin Dios, fuera de Dios. De hecho, escribió todo un libro sobre esto. Se llama Eclesiastés. Léelo. Y él buscó propósito, buscó significado en las riquezas, en los bienes terrenales, en el vino, en las mujeres, en la sabiduría, en el trabajo, en todo lo que se le ocurrió. Y llegó a la conclusión al final que decir todo esfuerzo sin Dios es inútil. La famosísima frase: vanidad, vanidad, todo es vanidad sin Dios. Y no solamente él, otros grandes pensadores. ¿Alguna vez han escuchado de León Tolstoy? Un escritor, un autor ruso, autor de Guerra y Paz, escribió en uno de sus libros, dijo: si Dios no existe, y ya que la muerte es inevitable, ¿cuál es el significado de la vida? Preguntó, ¿qué pasará con todo lo que estoy haciendo hoy? ¿O qué haré mañana? ¿O qué habré de mi vida entera? ¿Por qué debo vivir? Y creo que está aquí en la pantalla. Dijo, ¿por qué debo vivir? ¿Por qué desear algo o hacer cualquier cosa? También podría expresarse así: ¿hay algún sentido en mi vida que no será destruido por la inevitable muerte que me espera? Y por entretener esos pensamientos sin Dios, lo llevaron al borde del suicidio a los 50 años de edad. Y fue en ese momento, cuando tocó fondo, que alzó sus ojos hacia el cielo y encontró las enseñanzas de Jesucristo, las cuales él abrazó, y cambió su vida por completo. Porque en Cristo sí hay esperanza, en Cristo sí hay propósito. 1 Corintios 15:32, la segunda parte dice: si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos, porque no hay más. La Biblia lo reconoce: sin Cristo no hay más. Número 3, y esto es bastante deprimente: el tú verdadero realmente no existe. ¿A qué me refiero? Que realmente no eres tú, que no somos nada. Voy a tener que explicar esto un poquito, así que por favor no lo saquen de contexto. Pero cuando hablas de ti mismo, te refieres no solamente a tu cuerpo, sino todo tu ser, ¿verdad? Tu alma, tus emociones, tus sentimientos, tus experiencias, tu dolor, tus relaciones, todo lo demás. Pero si no hay un Dios creador de todo lo que hay, detrás de todo lo que vemos y hacemos, y todo es una catástrofe cósmica, y por lo mismo todo lo que somos se puede explicar por la biología, la química y la ciencia, ¿qué crees? La idea de que tenemos un alma no cuadra con la ciencia. Y todo se reduce a choques de neuronas en el cerebro, y no hay una identidad propia, porque solo somos un cuerpo sin sentido en la vida. Qué bueno que viniste a la iglesia hoy. Qué palabras de ánimo estás escuchando, ¿verdad? Christopher Hitchens, uno de los pensadores más grandes en cuanto al ateísmo moderno. Cuando él estaba en su lecho de muerte en el hospital, los doctores estaban tratando de animarle, diciendo, mira, estaba luchando contra el cáncer, y le estaban diciendo, no, pues el tratamiento está funcionando, tu cuerpo está respondiendo, qué bueno, hay esperanza. Y él regañó a sus propios doctores. Era ateo y dijo, no, no, no. Y dice, escuchen, yo no tengo un cuerpo, yo soy un cuerpo y después de esto no hay nada. Es lo que él creó. Y murió sin Dios. De hecho, él escribió un libro que se llamaba Dios no es bueno o Dios no es grande. Y murió sin Dios. Y pasó toda su vida tratando de justificar su existencia sin Dios y nunca lo logró. Y al final de su vida no tuvo ninguna esperanza a la cual aferrarse porque se rehusaba a creer en Dios. Y hay número 4, ya la última. Si sin la resurrección de Jesucristo, nuestros anhelos más profundos no tienen sentido. Nuestros anhelos más profundos no tienen sentido. ¿Por qué? Si quitamos a Dios de la ecuación y realmente Cristo nunca resucitó, ¿qué nos queda? Nos quedamos con un mundo en donde anhelamos cosas que técnicamente no existen. Piénsenlo. ¿Cuántos nos quedamos despiertos a veces en la noche deseando perdón o reconciliación con alguien o soñando con la paz mundial o la trascendencia de nuestra vida? Anhelamos algo en nuestra alma que, según esto, según la ciencia, no existe, porque tenemos un alma, pero la ciencia dice que no. Y ese es el gran mensaje del ateísmo: un mundo sin Dios. Pero si ese es cierto, ¿por qué entonces todos sentimos que algo nos falta en esta vida? ¿Cuántos lo han sentido? Que algo nos falta. Muchas veces no lo podemos explicar, pero lo hemos sentido. No lo podemos describir, pero lo hemos sentido. ¿Por qué? Sabemos y luchamos con esto, con la idea de que tiene que haber algo más de lo que estamos viviendo hoy, que estamos experimentando. Y la Biblia mismo lo dice en Eclesiastés 3:11. Que Salomón descubrió esto, que Dios sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Estaba leyendo en mi Biblia el otro día que el comentario sobre este versículo, que Dios sembró la eternidad en el corazón humano, significa que nunca podremos estar completamente satisfechos con los placeres o los logros terrenales. Solo Dios puede hacerlo. Todos nacemos con un hueco, un vacío en lo profundo de nuestro ser, que es del tamaño perfecto de Dios y es el único que puede llenarnos. Y es por eso que sin Dios tratamos desesperadamente de aferrarnos a algo que se nos escapa como el agua entre los dedos. Como la justicia, por ejemplo. Todos queremos luchar por la justicia, pero ¿qué es la justicia? Y un otro gran autor que se hizo cristiano después de investigar todo esto, el gran C.S. Lewis, él escribió lo siguiente, es una cita bastante larga, pero ahí está en la pantalla. Dijo: mi argumento contra Dios era que el universo parecía ser cruel e injusto. Pero ¿de dónde saqué la historia de justo o injusto? Me encanta esto. Dijo: un hombre no dice que una línea es torcida a menos que tenga una idea de lo que es una línea recta. ¿Captaron eso? Más adelante dijo: ¿con qué estaba yo comparando el universo cuando lo llamé injusto? Un hombre se siente mojado cuando se cae en el agua, porque el hombre no es un animal acuático. Un pez, por otro lado, no se sentiría mojado porque ya está acostumbrado. Dijo: mi argumento contra Dios colapsaba también, ya que el argumento dependía de decir que el mundo era realmente injusto. Pero nuevamente, ¿contra qué estaba comparándolo? Y se dio cuenta, la única manera de ubicar o saber qué es la injusticia es saber que existe un Dios justo que imparta justicia. No puedes tener uno sin el otro, o es todo o nada. Sí, y lo digo porque una de las más grandes preguntas o desafíos contra la fe cristiana es la siguiente idea. Esa pregunta que dice: si existe un Dios bueno, compasivo y todopoderoso, ¿por qué permitiría que haya sufrimiento e injusticia en el mundo? Pero nuevamente, sin Dios estamos apelando a algo que, si Dios no existe, ese otro tampoco existe. Sin un Dios justo tampoco existe la injusticia. Y la realidad es que cuando alguien argumenta en contra de Dios usando la maldad como prueba o el sufrimiento, en sí está refutando a favor de Dios. Porque no puedes saber qué es la maldad o la injusticia a menos que tengas a alguien bueno y justo con quien compararlo. ¿Me están siguiendo, iglesia? Entonces, ya para resumir, hemos encontrado lo siguiente: sin la resurrección, en primer lugar, no hay esperanza. Si pueden poner la siguiente, por favor. Sin la resurrección no hay esperanza, no hay propósito. El tú verdadero no existe y nuestros anhelos más profundos no tienen sentido. Pero yo estoy aquí para decirte el día de hoy, incluso si viniste por primera vez, qué bueno que viniste. Estoy aquí para decirte hoy que gracias a la resurrección de Jesucristo, la esperanza tiene un nombre, y su nombre es Jesucristo. Gracias a la resurrección, todo tiene un propósito, todo tiene un sentido. Tu trabajo importa, tu matrimonio, tu familia importan, hasta las tortugas que estás tratando de salvar importan. Que por cierto, como cristianos debemos ser los que más cuidamos del medio ambiente, porque es creación de Dios. Pero sin Dios eso no importa. Tu vida no importa, pero con Dios todo importa. Y tienes una razón por vivir. Puedes ir al trabajo el día de mañana porque tienes un propósito, porque la gente importa a Dios, y Dios te ha colocado ahí para ser sal y luz donde te ha puesto, para predicarle la buena noticia de que Jesucristo sí volvió a la vida, sí se levantó de los muertos al tercer día, para que tú y yo y la persona de la esquina también pueda tener vida eterna. Y cuando vives tu vida para adorar a Dios y amar a Dios con todo lo que eres y con todo lo que tienes, encuentras ese propósito en la vida y vives para algo más grande que tú mismo. En tercer lugar, no es que no existas, al contrario, nunca dejarás de existir, porque Dios te creó para ser una persona eterna con Él. Desde el Antiguo Testamento Dios dice: soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero en el original está hablando de los vivos, no de los muertos. No dijo yo era el Dios de Abraham, dice yo soy. Y Cristo redimirá nuestros cuerpos mortales aún después de estar descompuestos. Y Dios nos dará cuerpos nuevos, glorificados, y viviremos con Él para siempre. Y lo dice también 1 Corintios 15, este mismo capítulo, en el versículo 35 en adelante. Y número 4, que encontramos: gracias a la resurrección hay un porqué, hay una razón para cada anhelo, para cada sufrimiento. C.S. Lewis también dijo, me encanta esta frase por si lo quieren grabar o compartir después: el cielo, una vez alcanzado, transformará el pasado y convertirá incluso la agonía en gloria, porque nosotros sí tenemos esperanza. Ahora compara esas dos listas, si pueden volver a poner las listas, por favor. Compara las dos. No creo que nadie se quedaría con la lista de este lado, ¿verdad? Todos creemos el segundo. Pero no puedes tener solamente una parte, o es todo o es nada. Y no estoy tratando de convencerte a que sigas a Cristo porque sea una mejor opción. No, te digo que debes seguir a Cristo porque Él está vivo, punto. Y si Él está vivo y tú crees en Él, tendrás todo lo demás. Juan 11:25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Y lo mejor de todo es que no solamente lo dijo Jesús, lo demostró. ¿Cuál es la prueba de que realmente lo hizo? Ya te he dado varios al principio, pero no lo creas solo porque yo lo digo. Investígalo tú. Ponte a investigar los hechos desde un punto de vista neutral y vas a llegar a la misma conclusión que A.M. Blakelock, el profesor de Auckland, que dijo: la evidencia de la vida, muerte y resurrección de Cristo está basada en los hechos y es más auténtica que la mayoría de la historia antigua. Unos puntos más, muy rápidos. Si la resurrección fuera una mentira, porque yo sé que hay algunas mujeres que sintieron que yo estaba echándole algo en cara por ser mujeres, y no es cierto, al contrario, la Biblia hace todo lo contrario. En esa época, si algo era dicho por una mujer, nadie le creía. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué fueron? Nunca había pensado en esto, ¿verdad? ¿Por qué fueron las mujeres quienes fueron las primeras en encontrar a Cristo resucitado? Porque si fuera ficción, si fuera un invento, nadie diría que fueran las mujeres. El hecho de que fueran las mujeres comprueba que es la verdad. Y desde entonces Dios siempre, bueno, desde antes también, pero en el ministerio de Jesús siempre levantaba a la mujer cuando nadie más lo hacía. Mujeres, las amamos. Un aplauso para las mujeres, por cierto, No solamente las mujeres. Si la resurrección fuera una mentira, los discípulos la habrían escrito de manera muy diferente, porque los cuatro evangelios muestran a todos los discípulos como una bola de cobardes. Y si tú estás escribiendo una novela de ficción, te vas a escribir que tú quedas bien al final de la historia. Y ellos no lo hicieron. Dijeron la verdad, aunque costó su reputación. Y también no habría tantos testigos que vieron a Jesús después de su muerte. Vamos a terminar aquí. 1 Corintios 15, 14 al 8. Dice: Cristo fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12, hablaron de los apóstoles. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven. Vivían en ese momento, aunque algunos ya habían muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Ese Santiago no es el Santiago, el apóstol de Cristo. Es Santiago, el medio hermano de Cristo, que no creó en él en vida. Creó en él porque lo vio después de la resurrección. Ahora yo sé que muchos de nosotros tenemos hermanos. Yo conozco el mío. Y si mi hermano me dijera: Jeremy, yo soy el Mesías esperado por el mundo, yo me reiría en su cara y lo mandaría a uno de esos hospitales especiales para gente que piensa cosas locas, porque lo conozco. Pero Santiago, el medio hermano de Cristo, creó en él después de la resurrección. Lo comprobó por sí mismo. Luego dice: y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también yo lo vi, dice Pablo. Y ese es el punto. Cristo resucitó para que tú y yo pudiéramos tener un encuentro también con él. Y Pablo escribió eso solo 15 o 20 años después de los hechos. Y le estaba diciendo a los corintios: vayan a investigar por su cuenta, vayan a platicar con los testigos oculares que aún viven, no se queden con la duda. Y Pablo les estaba diciendo: esta información que hoy les estoy dando es una invitación para que hagan su propia investigación. Y iglesia, yo te quiero decir hoy, por si todavía te quedas con la duda, Dios hoy te está invitando a investigar los hechos acerca de la resurrección. Y cuando lo haces, te vas a topar con pared. O escoges todo o escoges nada. No hay de otra. La resurrección de Cristo nos recuerda que es más grande su gracia que nuestro pecado, su bondad que nuestra maldad, su poder que nuestra debilidad y su amor que nuestras fallas y fracasos. La razón por la que la fe en la resurrección se sigue predicando el día de hoy alrededor del mundo es que Jesucristo en efecto sí se levantó de entre los muertos, tal como dicen las escrituras. Y muchas personas lo vieron y sus vidas fueron cambiadas por completo y para siempre. Y Jesús sigue cambiando vidas hasta el día de hoy cuando las personas ponen su fe en Él. Y ahora la decisión es tuya. Yo ya tomé la mía. Yo he presentado hoy algunos hechos, algunas evidencias, pero no hay nada en este mundo que pueda convencerte a ti si tú no quieres. Así que yo te pregunto, ¿crees que realmente sucedió? Nadie te puede obligar. Es una decisión personal. Pero yo te invito hoy, si sigues con las dudas, investigalo. Y al investigar la vida, muerte y resurrección de Cristo, vas a encontrarte con el Cristo resucitado. Porque Él sigue apareciéndose a personas hoy en día que deciden creer en Él. Así que vamos a terminar esto. Padre Santo, gracias por tu palabra hoy. Gracias porque tú nos invitas a esta investigación, por decirlo así, esta conversación contigo. Gracias, Padre, porque tú no juzgas nuestra humanidad, nuestras dudas, sino que nos invitas a buscarte de todo corazón, como dice tu palabra, que cuando te buscamos con sinceridad, de todo corazón, siempre te vamos a encontrar, porque tú no estás lejos de ninguno de nosotros. Gracias, Padre. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que incluso las personas que están aquí por primera vez o ya tienen tiempo pero están luchando con dudas, yo te pido incluso el día de hoy, llegando a casa, repasando lo que hemos platicado, Dios, que tú pongas una fe real en ellos, que ellos pueden tener ese encuentro real contigo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.